Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Esperando que hayan disfrutado también de la presencia de Dios en este día. Y si por alguna razón, pues, hay algunas cuestiones o cosas difíciles que está viviendo, mucho ánimo, mucho ánimo. Si hay algunas adversidades que ha tocado que atravesar, mucho ánimo. Dios está detrás de todo para salir adelante. Así es que en esta noche, hermanos, vamos a, con la ayuda de Dios, a tener el mensaje que vamos a tener, vamos a oír en esta noche. El tema de esta noche, yo creo que tan práctico, tan especial, diría yo, los milagros. Yo quiero, con la ayuda de Dios, hermanos, transmitirles en esta noche, yo creo que los milagros se dan. Los milagros existen. Donde está Dios hay maravillas, hay milagros, hay portentos, hay tantas cosas que se dan impresionantes. Pero en esta noche quiero, con ayuda de Dios, tocar ese aspecto con la iglesia. Yo creo que hay algunos tal vez que están deseando, están anhelando ver un milagro en su hogar, en su vida. Yo creo que sí se puede dar, pero al ver los milagros también hay peligro. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué? Así como lo está oyendo. Vamos a leer entonces, vamos a fundamentar la enseñanza, hermanos, en esta noche, en el libro de San Mateo, capítulo 11. Voy a leer en el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho mucho de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en aquel día, que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Tremendo, ¿no? Tremenda afirmación la de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para hacerles un poco de contexto, hermanos, en esta noche, porque es importante, dice aquí Corazín y Betsaida. Eran dos aldeas en Israel, pero me llama la atención cómo el Señor, Él dice, ay, esa expresión, ay, habla de juicio, como quien dice, pobre de ellos, mejor no hubieran visto nada, pues. Pobre de ellos, mejor no hubiera sucedido nada ahí en esas aldeas. Por eso la expresión del Señor Jesucristo, ¡ay de ti, Betsaida, y ay de ti, Corazín! Bueno, eran dos aldeas que definitivamente el Señor mostró, yo diría, maravillas. Se dio, yo diría, algunos de los milagros impresionantes, porque el tema de esta noche es los milagros. Por ejemplo, bueno, para explicarles un poquito, milagros es algo extraordinario, es algo sobrenatural, es algo que va contra la lógica humana, es algo que rompe hasta con las leyes naturales. Ese es un milagro. Entonces, ¿cuáles eran los milagros que el Señor se refería precisamente cuando mencionó Betsaida, mencionó Corazín? También mencionó de Capernaum. ¿Cuáles eran los milagros que se dieron ahí? Bueno, pues en esta noche sería muy largo explicarlo, pero usted lo puede leer, puede documentarse en la Biblia, en la palabra hasta esto. Resulta de que en esas aldeas, en una de esas aldeas, el Señor multiplicó los panes. Mire que esto es algo sobrenatural, porque los milagros, les decía que son los acontecimientos sobrenaturales que se dan. Después de que el Señor había predicado, la gente había permanecido escuchándolos, oyendo la palabra, y definitivamente, pues, el estómago pide comida, ¿no? El hambre o la necesidad de comer, eso es parte de la vida, ¿no? Entonces, viene... Los discípulos dijeron, ellos le dijeron al Señor que los enviara, que se regresaran a sus casas. Pero resulta de que el Señor dijo, ¿cómo vamos a enviar a esta pobre gente que no han comido? No es correcto eso, dijo el Señor. Denle ustedes de comer, les dijo el Señor. Denle de comer. Y dice la palabra del Señor de que ellos mismos dijeron, bueno, Señor, pero ¿comida aquí de dónde? Ir a la ciudad ahorita, ir a comprar comida para darle de comer a tanta gente, no podemos. Pero en eso apareció un muchacho y dijo, aquí hay dos panes y unos pececillos. Bueno, viene el Señor y aquí es donde se da uno de los milagros, yo diría, sobrenatural. Imagínense ustedes, hermanos, tres panes y dos panes y tres pececillos. ¿Qué es eso? Para una cantidad de personas, 5,000 personas que la Biblia dice, sin contar niños y sin contar mujeres. ¿Cuántos habrían ahí? ¿Qué quiere decir eso? Habrían regularmente dentro de los números que se hacen, realmente hay más mujeres que hombres. Y si hacemos la evaluación, realmente hay más niños que mujeres. O sea, solo ahí usted puede imaginarse cuánto no habrían reunidos ahí. Era una cantidad de personas, definitivamente, los que habían ahí. Y no van a pensar ustedes que los niños no comen. Hay niños que comen mucho más que los grandes, ¿no? Así como lo hay. ¿Qué significaba dos panitos? ¿Esos dos panitos? ¿Cuánto se come usted? Dele usted a un adolescente de unos 12 años, se come hasta 6 panes, ¿no? ¿Sí? Aquí es donde se da el milagro sobrenatural. Un acontecimiento impresionante. Viene el Señor, dice que le llevan en sus manos aquello que tenía, será todo. El Señor viene, eleva sus ojos al cielo y manda a recostar a la gente sobre el llano, en la grama, dice ahí, sobre la hierba, dice en otro versículo. Y dice que viene el Señor y da gracias. Y viene y le dice, bueno, repartan a la gente. Y dice que repartían y repartían y repartían y repartían. Y repartían 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 y seguían. Eso se me figura como lo que pasó con el aceite de aquella viuda, ¿no? Pero lo cierto es que daban y daban y daban y dice que todos se saciaron, todos se llenaron. Y todavía sobró. Y todavía sobró de lo que recogieron más de lo que había. ¿Qué no se debe haber quedado? Yo diría, perplejo, asombrado, glorificando a Dios, tal vez, asustados de semejante acontecimiento. Esto se dio en estas aldeas que el Señor Jesús menciona. Y también se dio algo más, y es precisamente porque esta es una aldea desierta y desértico, y aparte de eso que estaba que estaba el mar inmediato. Entonces, viene el Señor ante los ojos de ellos. Se dio también aquel acontecimiento donde el Señor caminó sobre las aguas. ¿Quién no se dio cuenta? Si las barcas o las lanchas que habían, no sé cómo le llamaban, o las canoas en aquella época, eran precisamente de la gente, de los nativos de esas aldeas, ¿eh? Y ya no podían salir por la hora que era, que el Señor ya se había quedado muy tarde atendiendo a la gente, y después se fue todavía a orar un momento, y los discípulos ya se habían ido, y ya habían remado ya mucho tiempo ya dentro de, ya sobre el agua, y viene el Señor y hace uso de su fe. Por eso de que los milagros se dan. Y son de aquellos milagros que se dan de una forma donde los análisis científicos no caben, donde los números no encajan, donde las leyes físicas se rompen, porque lo normal es que usted ponga un pie sobre las aguas y se hunde, pues, porque ahí hay una ley, la ley de la gravedad o el peso, regularmente tiende uno a hundirse, pues. Pero viene el Señor de una forma, hizo uso de su fe, de su poder. Viene y como ya no habían más, yo diría, más lanchas para poder transportarse él hasta el lugar donde iba, dice que empezó a caminar sobre las aguas. Y iba el Señor caminando. Ya se imaginan ustedes, sin hundirse, tranquilo. Y cuando ya llegaba cerca de los discípulos, dice que quería todavía adelantárseles. Ya cuando ya estaba cerca, dice que se dieron cuenta. Y ellos gritaron que era un fantasma. Eso de tener miedo a los fantasmas, eso no vayan a pensar ustedes, esos que la gente tiene miedo a esas leyendas, a cosas antiguas o cuestiones así de miedo, de terror. Eso no es nada nuevo. Sí, estaba metido en la mente también de los discípulos y dijeron, dice que un fantasma, gritaron, tuvieron miedo. Entonces viene el Señor y les dice, no hombre, no se asusten, soy yo. Pedro, ustedes se recuerdan del acontecimiento, Pedro todavía dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, pues, le dijo el Señor. Otro milagro más, y viene Pedro, se tira de la nave y empezó a caminar, solo que él sí se empezó a hundirse, y el Señor no. Y cuando Pedro empezó a hundirse, viene el Señor, porque él pidió ayuda, Señor, sálvame que me hundo. Dice que el Señor viene, asió de él, dice, o sea, como quien dice, lo agarró, lo levantó. Ya se imaginan ustedes, así físicamente, cuánto ha de haber pesado el Señor Jesús siendo un judío, un hombre grande, rudo, fuerte, siendo un carpintero, que fue su profesión. Pensemos, unos 175 libras, más otro pescador, como lo era Pedro, acostumbrado, otros, pensemos, un aproximado, no es que sea así exactamente, pero pensemos otros 175 libras. Está hablando de 3 quintales y medio y no se hundió, porque regresaron a la nave otra vez caminando. Eso se llama milagro, ¿no? Que rompe con toda, aún las leyes físicas. Otro milagro más que se dio ahí, por eso el Señor, porque cuando el Señor hace la advertencia y él pronuncia el juicio contra estas ciudades, viene el Señor, porque también, bueno, se dieron muchos milagros más, pero si no sería muy largo extendernos en eso, porque el tema de esta noche es muy, 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 muy especial. También se dio en que el Señor le abrió los ojos a un ciego. Eso de devolverle la vista a un ciego, eso es algo sobrenatural. Tiene que ser la manifestación de Dios, el poder de Dios. La Biblia, la palabra del Señor, hermanos, registra acontecimientos que quedaron grabados y que hasta el día de hoy, yo diría, impacta el corazón de uno. Señales, prodigios, portentos, maravillas, poder de Dios, tanto que se dio en aquella época, por decirles algo. Estamos hablando, les hice mención también, como dijo un día el Señor Jesús, tantas viudas habían en Israel, dijo el Señor Jesús. Habían tantas viudas, pero Elías únicamente fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Y qué pasó en ese acontecimiento? Ustedes lo saben, porque por eso es que la Biblia, la palabra del Señor, se vuelve fascinante para leerlo. ¿Qué pasó con aquella viuda? Dice que sacaba aceite y no se terminaba. Pero si solo un puñadito tenía nada más. Eso era lo que tenía, un puñadito nada más. Esperaba cocer ese puño de harina, estaban recogiendo unos leños, hacer el fuego, cocerlo, comérselos y dejarse morir por el hambre. Y pasó todo el tiempo de la sequía comiendo tranquilamente y pasó la adversidad. Pero extraño, pues, ¿por qué? Salía y salía. A eso se llaman milagros. Ya. Si vamos al Antiguo Testamento, hay muchos acontecimientos. Si vamos al Nuevo Testamento, hay acontecimientos impresionantes. Hay milagros que uno dice, tremendo la forma en que se dio. Entonces, pero en esta noche, como el tema es precisamente esto, ¿qué produjo los milagros en la vida de estos pueblos? Porque aquí está lo interesante de la enseñanza. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. O sea, yo mencioné nada más tres, hermanos, pero hay muchos más. Si usted lee la palabra del Señor y busca más, hay más información sobre eso, pero yo mencioné tres nada más porque el tiempo que tengo es corto. Muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se habrían arrepentido en Cilicio y en ceniza. Oigan esto. Tal vez usted es de aquellas personas que está esperando un milagro, tal vez. Yo no sé. Tal vez está grave de su salud. ¿Verdad? Tal vez usted está esperando que Dios obre con poder. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, yo no dudo de eso. Dios puede obrar de la forma en que usted no logra imaginarse, solo por contarles una experiencia que a mí me tocó que vivir ahora que viví la experiencia de tener el COVID. Mire, hermanos, quedé una semana con dolor de pulmones como ustedes no tienen idea. Así, con un dolor, pero de pulmones. De plano fueron afectados mis pulmones y un día en familia nos pusimos a orar. Tenemos un petate por ahí, lo extendimos en el piso. Le clamamos a Dios, Señor. Perdón, Señor, pero te suplico que hagas algo, Señor, y haz ese milagro, sana mis pulmones, Señor. Así, con nombre y así detallado se lo dijimos al Señor. Porque yo no quisiera quedar así, es todo, como quien dice, todo, no sé qué palabra utilizar, pero quedar todo mal, con achaques, con secuelas le llaman, ¿no? Pero yo, Señor, no quisiera pues hacer milagro. Quiero contarles, tres estornudos, pero de aquellos bien puestos, me dio el día siguiente, donde, ¡hacha! Una y otra y otra, y mire, quedé bien ajustado. Uno dice, pero con eso no se puede ajustar nada. Dígaselo usted a un médico eso, dígaselo usted a un científico eso, que con estornudar únicamente y se ajustan los pulmones, se ríe de uno. Pero eso fue una realidad en mi vida, de verdad. Obra de Dios. Tal vez usted es de aquellas personas que está esperando que Dios obre en su vida. Yo no dudo. Por eso que hay personas que me han dicho a mí, mire hermano, fíjese que yo le pedí a Dios que me diera un carro y viera que Dios me lo dio. Así es. Así que, ¿qué es un carro para Dios? ¿De verdad? ¿Qué es un carro? Dice el Señor, mío es el mundo, el oro, la plata y su plenitud. Un día una mujer me decía, el marido que yo tengo, yo sí se lo pedí al Señor con todo mi corazón. Sí. De plano, así es. Yo no dudo de eso. Porque se dan, de verdad se dan. Usted le toca el corazón a Dios y mueve el corazón de alguien que tiene y se lo da. Así de sencillo. Pero eso no encaja algunas veces con la mentalidad o con la lógica humana, no encaja. Los milagros son acontecimientos impresionantes. Tal vez usted está esperando algo que Dios obre. Clámele a Dios. Espere en Dios. Pero eso sí quiero decirle que eso no es todo. Porque ¿qué pasó con los milagros que se dieron en estas ciudades? En lugar de salvarlos, se hundieron. Y la pronunciación del Señor Jesucristo sobre ellos fue terrible, así como lo estamos leyendo. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, se han hecho en vosotros, tiempo ha que se habrían arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Los milagros se dan. Pero saben ustedes que al recibir un milagro hay peligro. ¿Y por qué me podría decir alguien? ¿Por qué? El problema es que yo quiero decirle en esta noche, hermano, con toda libertad, con toda confianza, los milagros no salvan. Así como lo vi. Si no, bueno, usted me podría decir, bueno hermano, ¿y por qué me fundamenta usted eso? ¿Por qué afirma eso? Si no, vea lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. ¡Qué gente para ver, hermanos! Portento de Dios, por Dios santo, acontecimientos sobrenaturales. Vieron el mar de las cañas, le llaman, o el mar rojo. Vieron abrirse, literalmente, paredes de agua, paredes aquí de agua y con una calle ancha y seco totalmente. Ver a la gente pasar, más de 1 millón de personas. ¿Pero qué pasó con ellos? Poco tiempo había sido que brincaron de la alegría, de gozo. Eso nos puede pasar, hermano. Algunas veces cuando me han preguntado a mí, hermano, ¿y usted no quedó con secuelas de su enfermedad que tuvo? Les digo, no quedó ninguna secuela. Y me dicen a veces, pero qué tremendo, es que ese es mi Dios. Ese es mi Dios, pero quiero decirles, yo no me siento ningún héroe al ver visto eso. Inclusive los hermanos me han pedido que lo escriba en la revista. Me da miedo, sinceramente me da miedo. Me da temor, ¿saben por qué? Porque los milagros no salvan, hombre. De verdad, los milagros no salvan. Yo puedo hablar, puedo decir del poder de Dios que he visto, pero eso no salva. Pero quiero decirles, también hay milagros que salvan. Ahí les voy a decir, porque ese es el final de la enseñanza de esta noche. Pero lo que quiero decirles es esto. Queda uno endeudado. Uno puede decir, mire hermano, Dios me respondió, Dios me habló, Dios me dijo, Dios, amén. Mire todo lo que Dios me ha dado, amén. Pero saben ustedes que queda uno endeudado con Dios. Esas ciudades no supieron corresponder al poder de Dios, a la obra de Dios, a las maravillas de Dios. No supieron. Por eso viene el Señor y les dice así: por tanto digo que en el día del juicio, ¡ja! Tremendo. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. O sea que a pesar de muchos milagros, muchas maravillas, muchos portentos de Dios, van a ir un día al juicio. Tremendo. Bueno, para no extendernos mucho, porque esto es muy bonito, quiero leer con ustedes otro pasaje. El libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vean ustedes la diferencia de estos números. 9 contra 1. Porque eso es lo que nos muestra aquí la palabra del Señor. 9 contra 1. 10 recibieron el mismo milagro. Le lograron tocarle el corazón a Dios. Lograron sacarle el favor, beneficio al Señor. Le sacaron, porque así es, Dios es amplio en perdonar, grande en misericordia, bueno, hace salir su bendición, hace salir su misericordia sobre justos e injustos. Pero eso no quiere decir que uno es salvo. 10 contra 1. Los días felices de la vida se fueron, y para que ustedes se den cuenta, es verdad, nosotros hermanos dentro de la iglesia, claro, vamos a anunciar el poder de Dios, pero no lo vamos a usar como un gancho para que la gente venga. Sino mucha gente, es que ese es el problema, que mucha gente quiere buscar a Dios por sacarle un beneficio, por sacarle provecho. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, hay mucha gente de los que han logrado sacarle provecho a Dios, han sacado beneficios a Dios. Cuando viene la adversidad, perdón, pero te echan para atrás. A Dios no hay que amarle por los beneficios, por sus milagros, por los portentos que puede, por sus obras maravillosas. A Dios hay que amarle porque Él lo merece. A Él hay que amarle. A Él hay que buscarle. No tanto por lo que Él le pueda darle a uno, sino porque Él es Dios. Y ese amor es lo que usted tiene que tener hacia Él. Aquellos 9 felices de la vida se fueron, pero uno dijo: no. No, dijo. Yo volveré. Esto no es normal que solo por una palabra y somos limpiados. No. Aquí, si me dio una oportunidad de ser limpiado por mi lepra, el Señor me puede perdonar mis pecados y puede salvar mi alma. Se regresó corriendo. Llegó, lo primero que fue a hacer es a postrarse ante el Señor, a decirle: Señor, aquí estoy. Dice que fue salvo. Porque no se quedó solo con la primera parte. Porque ese es el problema. Hay quienes que se quedan únicamente con la primera parte. ¿Ya? Así me dijo alguien. Así, ¿cuántas cosas no se han dado? Me recuerdo una oportunidad, me dijo alguien, mire hermano, yo les pido que oren por nosotros, porque mi padre está al borde de la muerte, amén, ahí estamos. Dios lo rescató y después me escribió dándome gracias por la oración. Le digo, a mí no tiene nada que agradecer. Lo que quiero decirle es que está endeudado, le dije, eso. Así como lo es. Un hombre en una oportunidad llegó, se postró. Hermanos, a mí me dio mucha pena, se postró, me fue a buscar en la oficina. Y cuando hablamos así, literalmente se postró delante de mí. Y me dijo, hermano, ore por mí, me dijo. Y yo me sentí mal y me arrodillé a la par de él. Y dije, Señor, haz un milagro en la vida de este hombre, Señor. Para que pueda ser salvo su alma. Y Dios hizo el milagro. Yo me enteré que andaba en un montón de cosas malas después. Hago un paréntesis. Hace poquito me metí a revisar un poquito de la historia de la iglesia. De nuestra iglesia. Ahí tengo varias revistas de eclesía guardadas que las tengo. No de la dispensación de los cuatro pastores, sino que tengo revistas guardadas del primer pastor, del segundo pastor y de ahora de donde nosotros estamos trabajando con la iglesia. Palabra, hermano, me puse a revisar. ¿Cuánta gente han escrito testimonios en la revista y ya no están? Dije, me puse a llorar ahí, un cuartito que tengo ahí. Me puse a llorar, Dios mío, dije yo. Los milagros nos salvan entonces. Al recibir uno de parte de Dios algo sobrenatural, no lo va a salvar a uno. Me quedé asustado, impresionado de letras de que lo escribieron y hasta con fotos y digo yo, Dios mío, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde están todas estas personas? Hombres, mujeres, niños, ¿dónde están todos? ¡Qué tremendo! Los milagros nos salvan. Pero sí existen los milagros. Los hay. Pero se nos va alargando el tiempo. Otro pasaje en el libro de San Lucas. Bueno, ya leímos San Lucas 17:11, Mateo 7:21. Mateo 7:21, oigan esto. Dice aquí la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el milagro que debe de darse en usted y en mí? El que usted pueda hacer la voluntad. Eso sí nos lleva al cielo. Entonces, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, póngale atención a esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre. Hoy tocábamos el tema de ser profeta. Y no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Hago la separación de dos aspectos aquí muy bonito. Bueno, hay más, pero hago la separación de dos aspectos. Uno, el que recibe los milagros. Ya. El que recibe los milagros brinca de la alegría. Uno dice, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Señor, qué lindo eres, precioso eres. Pero después de 5, 10 años, 15 años, los miro de otra forma. Pero en esta otra parte es los que hicieron milagros. Saben ustedes que hacer milagros es un peligro terrible para el ser humano. En el libro de los Hechos hay un hombre que dijo un día al apóstol Pedro, le dijo, denme a mí también de ese poder, para que al poner yo mis manos sobre las personas, puedan también recibir el Espíritu Santo, dijo. Viene Pedro y dijo, la forma en que se expresó el apóstol Pedro, perezcas tú y tu dinero, le dijo. ¿Crees tú que el poder de Dios se puede recibir con dinero? Le dijo. Dice que quedó ciego aquel hombre. Se quedó ciego así, literalmente. Y recién bautizado estaba. Usted lee ahí el libro de los Hechos. Recién bautizado estaba. Mire, le cayó el juicio de Dios. Y viene. Y se quedó ciego. De ahí se continúa el milagro, pues. Se humilló, buscó la misericordia, fue devuelta a su vista. Pero, ¿qué sucede cuando uno hace milagros? Se dan los acontecimientos. Pues hemos dado alguna vez de recomendaciones a los hermanos. Cuando usted pida oración, hermano, yo le digo, procure. No mencionar nombres. Es que, fíjese que yo le pedí oración al hermano Mario y oró por mí y yo sané. Ay, disculpe, hermano, me está haciendo un daño. De verdad se lo estoy diciendo, me está haciendo un daño. Porque yo también tengo una carne igual que la de todos, que me puedo ensoberbecer y me puedo creer que yo puedo hacer las cosas y eso me puede arruinar. Ayúdenos, por favor. Cuando usted reciba un portento, una maravilla, un milagro de Dios, yo quiero decirle, denle la gloria a Dios, pero no mencione nombres. ¿De verdad? Porque el hacer milagros, lo que pasó con esta gente, hicieron muchos milagros y dice que también van para afuera. A la condenación. Hago esa separación. El tiempo es tan corto. Ahora voy a mencionarles los milagros que sí salvan. Porque este es el final de la enseñanza de esta noche. Los milagros que sí salvan. Porque esto sí nos debe de interesar. En el libro de San Lucas, siempre capítulo 10. San Lucas capítulo 10. Mejor les voy a... Nos lleva mucho tiempo leerlo, pero se lo voy a... Mejor se lo voy a resumir. Resulta de que el Señor Jesucristo viene un día y envía a los 70 ahora a predicar la palabra del Señor. San Lucas capítulo 10, versículo 17, ahí lo pueden leer ustedes. Pues. Los envía a leer, a predicar la palabra del Señor. Y se van. Resulta de que van. Con esa unción, con el poder de Dios que llevan, con el respaldo total divino, dice que los muertos resucitaban, los demonios se les sujetaban, y aquellos discípulos, dice que brincaban de la alegría cuando venían, dice que venían tan gozosos. Viene y le dicen al Señor, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Los enfermos se sanan, Señor. Los muertos resucitan, Señor. Viene el Señor y le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, como quien dice, eso es así, eso es verdad. Porque tenían el respaldo total de Dios. Pero viene el Señor y le dice, oigan, esto es lo que me interesa. Pero no se alegren tanto. Que los demonios, que los enfermos, que los muertos resuciten. No se alegren tanto por eso. Viene el Señor como que les presentó la realidad. Porque fácilmente uno podría decir, ah, yo oro por los enfermos. Ah, yo aquí, yo allá. No es así. Viene el Señor. No se alegren por eso. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Ese sí es un milagro, ¿no? Ese milagro sí hay que buscar. Pero para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, que su nombre esté escrito en el cielo, ¿qué hay que hacer? Del pasaje que leí anteriormente. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Hay que buscar, hay que vivir la voluntad del Señor. Entonces, otro pasaje. En el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 3. Este sí lo voy a leer, sería el segundo pasaje de los milagros que sí salvan. San Mateo 18, versículo 3. Y este milagro es, este sí hay que buscar. Este milagro sí hay que buscar. 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Oigan este milagro. Este sí es un milagro que va mucho más al fondo. Que va mucho más, yo diría, mucho más hasta dentro del alma. Porque la vieja naturaleza que traemos, que tenemos, que nos amarra, que ahí lo tenemos, nos impide entrar al cielo. ¿Qué es lo que hay que ser? Ser niño. ¿Cómo es posible ser niño otra vez? Sí se puede. Se puede recuperar esa condición espiritual, esa capacidad de creer en Dios. Use menos sus análisis. Yo le decía un día a un hermano a otro, vos pareces contador, le dijo. ¿Y por qué? Le dijo. Para todo analizás, para todo tus números, para todo, todo el número. Pareces, son de aquellas personas que hay un problema y lo analizan, pero de una forma terrible. Y hay una dificultad y les funciona la cabeza hasta más de la cuenta. Uno dice, ese es el problema que tenemos todos. Entonces el milagro que sí nos puede llevar al cielo es ser como niño. Y por último, voy a leer este. Bueno, hay mucho más, pero la verdad es que el tiempo no me daría, pero lean ustedes aquí en el libro de San Juan capítulo 3. Para los que leen la palabra inmediatamente, ya sé qué pasaje va a leer el hermano, dirán. Pero lo vamos a leer porque este es muy importante. San Juan capítulo 3, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 3. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿a quién le dijo? A ti que me estás escuchando en esta noche. Te dijo Jesús, esto es lo que Jesús te dice. Se lo dijo a Nicodemo, pero como la palabra tiene vida, te lo está diciendo hoy a ti y a mí. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el milagro que hace que usted pueda ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. Usted quiere ver el reino de Dios. No se alegre tanto por las maravillas o los milagros que pueda haber. Ahí estamos. Yo creo en eso porque no lo puedo negar tampoco. Porque el poder de Dios es real, pero más lo que quiero llevar, hermanos, a buscar las maravillas que nos pueden llevar al cielo. Esos milagros que deben de darse en su vida y en mi vida. Nacer de nuevo. Entonces dice aquí, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, oigan estos dos aspectos, el que no naciere del agua y del espíritu no puede, ahora dice aquí, ver, decía anteriormente, pero aquí entrar. Este milagro sí nos interesa, hermanos, porque nuestro objetivo es entrar al cielo. Yo creo que ese es nuestro anhelo. Ese es nuestro deseo, entrar al cielo. Viene el Señor y entonces, mire cómo revela el Señor el secreto. Cómo revela el Señor, da a conocer cómo hacer para entrar al cielo. Hay que nacer del agua. Nacer del agua significa obediencia, obediencia a su palabra. Eso quiere decir así, resumiéndolo, obediencia a su palabra. Y nacer del agua y del espíritu es el milagro que todos debemos de buscar. Porque nacer del agua es obediencia a la palabra de Dios y está a nuestro alcance hacerlo. ¿Sí? Usted me puede decir, hermano, yo decido bautizarme en agua, por favor, proporcionenme la información, las recomendaciones, o qué tengo que hacer, y nosotros le podemos decir, hermano, haga eso, esto, esto, esto. Pero ya nacer del Espíritu, ese milagro solo mi Dios lo puede hacer. Y ese milagro sí hay que buscarlo, porque si no, no hay vida eterna, no hay cielo. Hay mucho más que decir, pero el tiempo es corto. Mejor yo ruego a la iglesia, les digo, hay que leer la palabra del Señor. Hay muchos milagros que se dan en nuestra vida, pero únicamente será para confirmación de un juicio sobre la vida de una persona, como pasó con Betsaida y Corazín y Capernaum. Muchas personas tal vez han escrito su testimonio en revistas que ahí están plasmadas, que un día será solo para testimonio. Viste mi poder, viste mi gloria, aquí te quedó escrito, pero no lo vas a ver. Ah, hermanos, los milagros que hay que buscar, esos son esos milagros que nos lleva al cielo, que nos hace que podamos entrar al cielo. Amén. Hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, espero que la palabra de Dios pueda tener efectos maravillosos en nuestra vida. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Amén.